Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. TPS para venezolanos, moratoria en deportaciones y reforma migratoria en la lista de Biden para los primeros 100 días. Trump reta certificaciones de resultados en estados donde perdió. El mandatario indulta a Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional que mintió al FBI. Biden dice, estamos en guerra con el virus, no los unos con los otros. El presidente de Irán manifiesta esperanzas de que la elección de Joe Biden imprima un cambio en las relaciones bilaterales. Tesla planea producir cargadores de autos eléctricos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El proyectado presidente electo Joe Biden entregó esta jornada un mensaje de unidad en conmemoración del Día de Acción de Gracias. Entre tanto, sus promesas de campaña en torno al tema migratorio forman parte de la lista de medidas en las que su administración se enfocará en sus primeros 100 días. Celia Mendoza tiene los detalles.
Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con La Voz de América a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata.
Ellos van el primero día a mandar al Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo reforma migratoria, reforma completa, comprensiva. Ellos van a proteger a los soñadores.
Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a La Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo.
Y hay 200,000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3,000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos.
Y agregó,
por los primeros 100 días de su administración, todas las deportaciones que están pendientes van a ser congeladas para poder revisar la situación de los casos, a los que están tramitando asilo, a los que están solicitando una reunión familiar, darle un trato acorde a la situación humanitaria que merece el migrante.
El futuro de estas medidas legislativas depende de la mayoría que se cristalice en el Senado, de ahí la importancia que tienen para republicanos y demócratas las elecciones senatoriales que se llevarán a cabo en enero, donde se juegan dos sillas clave en el estado de Georgia. Celia Mendoza, Voz de América.
El equipo legal del presidente Trump emprende una ruta de eventos y audiencias con legisladores republicanos de estados donde Biden aseguró su victoria, según los escrutinios. El objetivo ha sido señalado claramente por los voceros de la campaña, informa Jorge Agobián.
Trump desestima las certificaciones de los estados y no descarta una atípica jugada política. Así lo justifica su campaña, parafraseando la Constitución.
Como se establece en el artículo 2, sección 1.2 de la Constitución de Estados Unidos, las legislaturas estatales tienen la autoridad exclusiva para seleccionar a sus representantes en el colegio electoral, proporcionando una protección fundamental contra el fraude electoral y la manipulación electoral.
Pensilvania, Georgia y Michigan certificaron sus resultados. El ganador fue Biden, según el escrutinio, pero para Trump eso no está escrito en piedra. Un juez estatal de Pensilvania pidió detener el proceso de certificación hasta el viernes, cuando se realizará una audiencia en la que se decidirá si los votos por correo son constitucionales o no. La mayoría del Senado de Pensilvania sometió a consideración las denuncias de Trump este miércoles en un evento. El abogado de Trump testificó.
Su elección debido a estos dos condados y quizás uno más es una vergüenza, es una desgracia.
La próxima semana se llevarán a cabo encuentros similares en Arizona y Michigan, según informó la campaña. La Casa Blanca inició oficialmente el proceso de transición el martes, pero Trump descarta una concesión aludiendo a denuncias de fraude que hasta el momento han sido refutadas por varios jueces estatales. En el Partido Republicano ya hay quienes están viendo hacia las próximas elecciones presidenciales. Un reciente sondeo muestra que un 54% de los encuestados estaría dispuesto a votar por Trump en las primarias partidarias de 2024, aunque para el mandatario el proceso de 2020 está lejos de terminar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anunció este miércoles que le ha concedido el indulto a Michael Flynn, su ex asesor de seguridad nacional, que confesó haber mentido a la Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, sobre sus contactos con Rusia. Es mi gran honor anunciar que el general retirado Michael T. Flynn ha recibido un perdón completo, señaló Trump vía Twitter. Flynn se enfrentaba a un proceso judicial debido a sus contactos con Moscú a finales de 2016, cuando presuntamente violó las leyes al entrar en contacto con el Kremlin semanas antes de que Trump jurara el cargo. Durante el proceso judicial, el exmilitar confesó haber mentido al FBI en el transcurso de la investigación. A comienzos de año, Trump, que tras perder las elecciones del pasado 3 de noviembre, deberá abandonar la Casa Blanca en enero, ya había dicho que estaba considerando conceder un perdón completo a su antiguo asesor. Finalmente no lo hizo, pero dio instrucciones al jefe de la cartera de justicia, William Barr, para que retirara los cargos en contra de Flynn. El Departamento de Justicia así lo hizo, lo que llevó a varios fiscales de carrera a presentar su dimisión y al juez responsable del proceso a expresar su desacuerdo. Finalmente, la corte responsable del caso optó por desestimar el proceso, si bien una corte de apelaciones anunció el pasado mes de julio que volvería a escuchar argumentos sobre el caso. Flynn es uno de los 6 ayudantes y asociados de Trump acusados en la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre los lazos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente de Irán manifiesta esperanzas de que la elección de Joe Biden imprima un cambio en las relaciones bilaterales. La información con Leonardo Bonet.
La información la dio a conocer la televisión estatal, volviendo a relacionar el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales. Hassan Rouhani dijo que si Irán y Estados Unidos pudieran encontrar un camino de regreso a la situación del 20 de enero de 2017, el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump, podría ser una gran solución para muchos asuntos y problemas. Esperamos que la próxima administración estadounidense, entre sus primeros pasos, condene abiertamente las políticas del presidente Donald Trump hacia Irán, sus medidas antihumanitarias y agresivas, y que también compense las políticas incorrectas practicadas por el gobierno saliente durante los últimos 4 años. Bajo el gobierno de Trump, las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado, empujando a las dos partes al borde de la guerra a principios de este año. Uno de los movimientos característicos de la política exterior de Trump fue retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2018, que había limitado el enriquecimiento de uranio de Irán a cambio de levantar las sanciones económicas. Desde entonces, Trump ha acumulado sanciones punitivas contra Irán, que han devastado la economía del país y destruido su moneda. En un esfuerzo por presionar a Europa para que encuentre una forma de eludir las sanciones, Irán ha abandonado gradualmente los límites del acuerdo nuclear. Las reservas de uranio enriquecido de Irán, que habrían estado por debajo de los 300 kilos en el acuerdo, ahora superan los 2.440 kilos, según el más reciente informe de inspectores de la ONU. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El demócrata Joe Biden, que se proyecta como el próximo presidente de Estados Unidos, pidió este miércoles al país que no baje la guardia en la guerra contra el virus, en un momento en que cientos de miles de ciudadanos planean reunirse con los suyos con motivo del Día de Acción de Gracias. Sé que el país está cansado de la lucha,
pero tenemos que recordar que estamos en guerra con el virus, no los unos con los otros, afirmó Biden durante una intervención desde la localidad de Wilmington en Delaware. El demócrata, que está proyectado a asumir la presidencia el próximo 20 de enero, confesó que, debido a la pandemia, tampoco él se reunirá con la familia con motivo de esta festividad, una de las más tradicionales del país y que cada año lleva a millones de estadounidenses a viajar para estar juntos. A pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias, debido al COVID-19, se estima que este año unos 50 millones de estadounidenses viajarán por tierra, mar y aire para estar con los suyos. El presidente electo reconoció que es duro no cumplir con las tradiciones familiares, pero insistió en que en esta ocasión es muy importante seguir las recomendaciones. En los últimos días, numerosos hospitales han alertado de que están alcanzando su máxima capacidad y algunos han endurecido nuevamente las restricciones. Tony Cano, Voz de América, Washington. Celebrar el Día de Acción de Gracias de manera virtual es una de las más recientes propuestas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, con el objetivo de disminuir la propagación del COVID-19. Nos informa desde Miami Alonso Castillo.
La recomendación va orientada a disminuir la sobreexposición de los ciudadanos al virus durante los viajes que efectúan para reunirse con familiares por motivo de la tradicional festividad del Día de Acción de Gracias.
Tener ese momento de gratitud con nuestros seres queridos, con la vida, con Dios, por todo lo que nos ha regalado y por todo lo que tenemos.
En 2018, los viajeros superaron más de 80 millones por aire y tierra. Asimismo, la institución advierte que las celebraciones de grupos grandes en sitios cerrados típicas de la fecha pueden generar un incremento en los contagios.
Para la psicóloga Cristina Balinotti, el contacto humano es fundamental. Sin embargo, estamos ante una fuerza de causa mayor.
El cerebro humano no está diseñado para este tipo de aislamiento. Tomemos precauciones y hablemos con nuestros seres queridos. Preguntemos, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, Fred, con este aislamiento? ¿Qué piensas? Porque muchas veces las emociones quedan embotelladas por el encierro y necesitamos ponerlas en la palabra, hablarlas para que no nos hagan daño. En el sistema digestivo psicológico.
El organismo enfatiza que quedarse en casa es la mejor opción de protegerse y de proteger a los demás en medio de una pandemia que registra más de 8 millones de casos en Estados Unidos. Para Viviana Palomino, residente de Miami, escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias es la mejor opción.
De pronto es algo irónico, pero en este momento ese distanciamiento físico, estamos demostrando esa gratitud y ese amor por esa persona.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nevada se unió a sus vecinos del oeste de Estados Unidos y desde este martes reforzó sus medidas de restricción para contrarrestar el avance del coronavirus en su territorio. Adriana Arévalo nos explica desde Las Vegas qué deben hacer locales y visitantes a partir de hoy.
Estados Unidos sobrepasa ya los 12 millones de casos de coronavirus. En Nevada diariamente se reportan en promedio 2.000 nuevos casos y el sistema hospitalario está en alerta. Pero la falta de una economía diversa obliga a que las restricciones mantengan abiertas las puertas de los negocios que dan vida al Estado.
No estoy emitiendo una orden de cierre. Mi objetivo es intentar atacar agresivamente la propagación mientras mantenemos algunas partes de nuestra economía en nuestra vida diaria.
Desde hoy, casinos, bares, gimnasios, restaurantes y otros negocios pueden abrir sus puertas solo a un 25% de capacidad. Todos los eventos y torneos deportivos para jóvenes y adultos fueron cancelados.
Estamos en una rápida trayectoria que amenaza con abrumar nuestro sistema de salud, nuestros trabajadores hospitalarios de primera línea y el acceso de ustedes a cuidado médico.
A 2 días de la primera festividad de fin de año, tanto CISOLAC como las autoridades sanitarias piden sobre todo a los visitantes que se informen antes de viajar a Nevada, pues dicen que nadie estará exento de cumplir las reglas de máscaras obligatorias, distanciamiento social y limitaciones de acceso y reuniones. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Tesla planea producir cargadores de autos eléctricos en China. Así lo señala un documento. Nos informa Alejandro Escalona.
Tesla Incorporated tiene previsto comenzar a fabricar cargadores para vehículos eléctricos en China en 2021, según un documento presentado a las autoridades de Shanghai por la firma estadounidense que busca expandir las ventas en el mercado automotriz más grande del mundo. Tesla, que ahora vende sus autos eléctricos modelo 3 en China y planea entregar sus vehículos utilitarios deportivos modelo Y en 2021, invertirá 42 millones de yuanes, unos 6.400.000 dólares en una nueva fábrica de cargadores, también conocidos como pilas de carga, cerca de su planta de automóviles en Shanghai. China, que ofrece subsidios considerables para los vehículos eléctricos mientras busca reducir la contaminación de los automóviles de gasolina o diésel, ha estado ampliando su red nacional de puntos de carga, uno de los mayores retos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. La fábrica que Tesla tiene previsto terminar en febrero, tendrá capacidad para 10.000 cargadores al año, según el documento presentado por Tesla. Ahora importa los cargadores, normalmente instalados en estaciones de carga, desde Estados Unidos. Tesla vendió más de 13.000 vehículos en China el mes pasado. La fábrica de automóviles de Shanghai, fundamental para la estrategia de crecimiento mundial de Tesla, tiene como objetivo producir 150.000 modelo 3 este año y ha comenzado a exportar algunos vehículos a Europa. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y seguimos con nuestro especial. A pesar de las medidas de confinamiento global por el COVID-19, Honduras registra un aumento de remesas en comparación con años anteriores. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Más de 40 millones de dólares fue el aumento en el envío de remesas procedentes de Estados Unidos a Honduras en el mes de noviembre de 2020, en comparación al 2019, lo que representa un incremento del 1.1% a pesar del impacto ocasionado en la economía mundial por el COVID-19. Estos datos corresponden al más reciente informe del Banco Central de Honduras y el presidente de este organismo, Wilfredo Cerrato, señaló que el repunte de las remesas a pesar de la pandemia evidencia que las personas están cuidando sus ingresos.
A la fecha... los compatriotas en el extranjero han enviado a sus familiares alrededor de 4.311 millones de dólares, un 1% más, 41 millones de dólares más.
Sin embargo, José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Honduras, estima que el uso de las remesas será clave para afrontar el próximo año.
Por lo que era COVID, que estaba ayudando a su gente aquí en Honduras, ¿no? Con ayuda. Seguro que para muchos es más fácil enviar dinero y enviarlo en mayor escala.
Alice Chayford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras y quien ha seguido de cerca la temática migratoria y que está ligada a las remesas, estima que el daño económico por el COVID-19 ocasionará una recuperación bastante lenta.
Tenemos que ver más a mediano o largo plazo cómo eso se comporta. Tenemos que ver naturalmente el impacto verdaderamente en las comunidades aquí, pero ya lo estamos viendo.
Los economistas explican que este precedente de aumento de remesas en medio de una pandemia global se debe a la reactivación económica en los Estados Unidos, por lo que cada ingreso de remesas a Honduras representa al menos el 20% del Producto Interno Bruto en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
E iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Indignación en Venezuela por la deportación de migrantes venezolanos de Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Como discriminatorio, vejatorio y brutal fue calificado por diversos sectores el trato del gobierno de Trinidad y Tobago contra 29 venezolanos, entre ellos 16 niños que fueron separados de sus padres y deportados el domingo a bordo de precarias embarcaciones y en medio de una tormenta, pero que fueron devueltos el martes por orden de un tribunal de la isla tras permanecer 48 horas en alta mar. El parlamentario Carlos Valero cuestionó el sentido de humanidad del gobierno trinitario y lo acusó de mantener un sistema de convivencia con el gobierno en disputa y advirtió que elevarían la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el CARICOM.
Denunciamos ante el mundo y ante los organismos competentes al gobierno de Trinidad y Tobago, a su primer ministro, a su ministro de Seguridad, por continuar violando todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia de refugiados. En segundo lugar, condenamos nuevamente el silencio de Nicolás Maduro frente a estos hechos terribles.
En tanto, un grupo de estudiantes universitarios acudió a las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en la capital venezolana para protestar contra la situación. La dirigente estudiantil, Ustay Franco, sostuvo que la situación corresponde a una política de silencio del gobierno del país caribeño y también lamentó la vulnerabilidad que actualmente enfrentan los venezolanos.
cuando en la OEA también se abstuvieron a hablar sobre el tema político de Venezuela, pues entonces ahora pretenden también hacer silencio contra la situación migratoria venezolana, en la que ellos ciertamente que no digan nada no quiere decir que no estén haciendo nada, porque evidentemente están haciendo y deshaciendo con los venezolanos.
De momento el gobierno en disputa no se ha pronunciado sobre el caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue considerando al gobierno de Nicaragua como una amenaza, lo que dificulta sus esfuerzos para acceder a créditos internacionales. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El gobierno de Nicaragua se encamina hacia el tercer año consecutivo en que es considerado como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, poniendo así trabas a los esfuerzos que viene implementando el Estado para conseguir mayor financiamiento internacional para hacer frente al déficit presupuestario originado a partir de la crisis socioeconómica de 2018, la pandemia del COVID-19 y las recientes afectaciones ocasionadas por los huracanes Eta y Iota. Para el ex canciller de la República, Norman Caldera, la extensión de la orden ejecutiva que considera a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una movida política del presidente Trump.
No es lo mismo seguir adelante con algo que ya está hecho que revertir una orden ejecutiva que está vigente. Es más fácil simplemente continuar con ella.
El presidente Trump afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, continúan en el país. El politólogo José Antonio Peraza dijo a La Voz de América que Nicaragua, al estar en conflicto con Estados Unidos, también cierra las puertas en todas las agencias que cooperan con el país.
Estados Unidos coopera con la ONU, con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ahí está teniendo también problemas Ortega.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha fijado su mirada sobre el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones económicas a importantes miembros de su círculo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, analistas y opositores esperan que la investigación que inicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en 2019 puedan demostrar imparcialidad. El reporte con Fabiola Chambi.
Durante los próximos 6 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, realizará la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en la crisis política de 2019, en los que se denunciaron vulneración de derechos y se registraron varios muertos. Este grupo de investigadores contará con el respaldo del gobierno de Bolivia, como lo anunció el ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, según el politólogo Marcelo Arequipa, esto puede poner la legitimidad del proceso en entredicho.
Siempre va a haber el ruido, ¿no?, de si el organismo internacional que está viniendo va a parcializarse a favor del gobierno de turno. Porque el clima que hoy día tenemos es de que hay más favoritismo para aquellos juicios de personas que han sido allegadas a Evo Morales.
Por su parte, el partido opositor Comunidad Ciudadana, a través de su vocero Carlos Alarcón, advirtió que el movimiento al socialismo, partido del actual gobierno, pretende inclinar la balanza en la investigación.
Por la posición del actual gobierno, que parte de la premisa de que en Bolivia hubo un inexistente y falso golpe de Estado, lo que pretende hacer es desbalancear esta balanza de investigación.
Sin embargo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que lo ocurrido en Bolivia, específicamente en las localidades de Sacaba y Sencata en 2019, fue una masacre, y aseguró que la justicia llegará. Opositores políticos piden a los expertos de la CIDH que la investigación también llegue a las regiones donde se registraron hechos luctuosos en la crisis postelectoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, el jardinero de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, fue arrestado en el estado oriental mexicano de Yucatán por un altercado aparentemente relacionado con la custodia de una menor, apenas semanas después de que fue galardonado como el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. La Fiscalía de Yucatán confirmó que el cubano Arozarena fue detenido por problemas con su expareja. Esa dependencia no explicó cuáles eran los problemas en cuestión, pero un video difundido en las redes sociales sugirió que podrían involucrar una disputa por la custodia de una niña. Hasta el momento, el pelotero no ha sido acusado formalmente. La legislación mexicana permite un periodo de 2 días para que los fiscales decidan presentar o no los cargos. Lo habitual es que los sospechosos queden en prisión preventiva hasta que se tome una decisión concreta. Y el trío formado por el uruguayo Nicolás Lodeiro, el peruano Raúl Ruiz Díaz y Jordan Morris dominó durante la temporada regular de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos, ganándose un puesto en el 11 ideal de la competencia. En el inicio de los playoffs para los Sounders de Seattle, el trío fue aún mejor. Lodeiro abrió el marcador en la primera parte, Ruiz Díaz aumentó la renta mediada a la segunda y Morris cerró la cuenta para el actual campeón, que derrotó 3-1 al mermado equipo de Los Ángeles Fútbol Club. El trío de Seattle participó en cada uno de los 3 tantos que se concedieron a los Sounders en las semifinales de la Conferencia Oeste. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una nueva película llamada Happiest Season sale en el servicio de transmisión Hulu el viernes, Black Friday, Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, y en ella actúa Kristen Stewart. Happiest Season es una comedia romántica en la temporada de fin de año sobre una pareja lesbiana. Stewart, de 30 años y bisexual, dice que le sorprende que un estudio de Hollywood haya tardado tanto tiempo en hacer una película ligera sobre una relación entre 2 mujeres gay. Kristen Stewart hace el papel de Abby, una mujer que lleva más de 1 año en una relación con Harper, interpretada esta otra mujer por Mackenzie Davis. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero ambas tienen que aparentar que solo son amigas. La directora y guionista de Happiest Season, Clea DuVall, sostiene que en el mercado no había una película LGBT que fuera una comedia ligera, con un final feliz. En noviembre de 1973, Ringo Starr alcanza el número 1 de la Hot 100 con el sencillo Photograph, escrito por él y George Harrison. Ringo Starr ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, en 1988 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Por cierto, Pete Best, baterista inicial de los 4 de Liverpool, celebró 79 años esta semana. Los discos de The Beatles Anthology incluyen canciones con Pete Best en la batería. En noviembre de 1979, The Police debuta en las 100 calientes con Message in a Bottle. La canción, escrita por Sting, fue la segunda del trío en el Hot 100 después de Roxanne. The Police fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. 1984, Philip Bailey y Phil Collins debutan en las 100 calientes con Easy Lover. Bailey fue uno de los vocalistas principales de Tierra, Viento y Fuego, y Collins, baterista y cantante principal de Genesis después de Peter Gabriel. Easy Lover, quiero decir, estuvo 2 semanas en el puesto 2 en 1985 y no pudo llegar al primer lugar porque no se lo dejó Foreigner con el tema I Want to Know What Love Is. Noviembre 1974, Discotex and the Sexolettes debutan con Get Dancing Parte 1. El tema alcanzó el número 10 en febrero de 1975. Y en noviembre de 1985, Sade estrena The Sweetest Taboo, canción de Sade Adu y de Martin Dishman, que llegó al número 5 en 1986. También fue su segundo número 1 en la cartelera Adulto Contemporáneo, donde pasó 1 semana, y el primer sencillo de su segundo álbum, llamado Promise. Sade ganó Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1985, y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.